Bien, segunda de Tesalonicenses, vamos a continuar nuestro estudio en esta carta, en el capítulo 2, por favor, abre tu Biblia ahí. Vamos a ver del verso 6, nos quedamos ahí, al versículo 8, vamos a ver esos tres versículos. Dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Recordemos, el apóstol Pablo viene hablando y corrigiendo, ¿no?, esta enseñanza. ¿No? Probablemente la recibieron así como una enseñanza, no de Pablo, obviamente, quizás un falso maestro, vamos a verlo así, este error que estaba teniendo doctrinal esta iglesia acerca de su esperanza. Ellos, por la persecución que estaban viviendo y quizás por alguien que vino a anunciarles esto, ellos pensaban que el día del Señor, ¿no?, la venida de Jesús ya estaba ocurriendo, ¿sí? Quizás muchos de ellos dijeron, es que ya nos perdimos el rapto, ¿verdad? Ya está pasando esto. Entonces, es un error porque Pablo le empieza a explicar por varias cosas y motivos que dice, razones, les muestra, no está sucediendo eso. Aún no estamos llegando a eso. No ha pasado eso, ¿verdad? Es un error pensar de esta manera. Entonces, él sigue corrigiendo estas cosas, pero nos revela ciertas cosas que tienen que suceder, que van a suceder, ¿no? Me encanta porque de repente podemos criticar, ¿no?, a los tesalonicenses por su ignorancia, podemos criticar a los corintios por su rebeldía, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas Dios las permitió, ¿para qué? Para que el apóstol Pablo corrigiera eso inspirado por Dios y tuviéramos doctrinas importantes en la Biblia. Si no, ¿cómo nos enteraríamos de estas cosas? ¿Verdad? Entonces dices, bueno, gracias a Dios pasó esto y podemos saber un poco más acerca de las cosas futuras, de cómo va a suceder todo esto al final de los tiempos, ¿no? Entonces Pablo empieza a revelar ciertas cosas y sobre todo empieza a mostrar en el capítulo anterior, pero en la semana pasada, en versículo 3, Pablo dice, tienen que ocurrir dos cosas, ¿verdad? Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿sí? No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces está diciendo, eso no ha ocurrido, tiene que pasar esto. Ya explicamos la semana pasada de que hablaba eso, ya no voy a explicar el día de hoy. Pero veamos que este hombre de perdición es el anticristo, dice, ese hombre no se ha manifestado, eso tiene que suceder, ¿no? Y eso nos ayuda a entender que va a pasar estas cosas, ¿no? Va a haber una persona que se va a levantar, ¿no? El pueblo judío, específicamente el pueblo judío, lo va a recibir quizás como el Mesías, como su Mesías tan esperado, que siguen esperando, ¿verdad? Entonces él va a hacer un pacto con ellos, ¿verdad? Y va a traer una paz aparente, ¿no? Él realmente va a venir como Israel sigue esperando a su Mesías, como si fuera un Mesías político simplemente. Pero Jesús no vino así, Jesús vino a resolver más que un problema político, un problema espiritual, ¿verdad? Entonces ellos no lo recibieron porque estaban esperándolo. Entonces este hombre va a venir como ellos quieren y lo van a recibir. Pero este hombre es el anticristo. A la mitad de ese periodo de 7 años, ¿no?, él se va a levantar y va a pedir adoración. Entonces ahí se van a dar cuenta del grave error que cometieron ellos. Pero bueno, eso ya lo estudiamos a fondo. Pero vamos a ver qué es lo que sigue, qué es lo que continúa, ¿no? Ahorita lo leíamos. Ahora vosotros sabéis, dice, lo que lo detiene, ¿sí? Ahora vosotros sabéis, comienza diciendo el verso 6. El versículo anterior, ¿no?, con lo que terminamos la semana pasada, el verso 5, les hizo una pregunta, ¿recuerdas? ¿No os acordáis? Tratando de poder ejercitar su memoria, diciendo, ¿no se acuerdan? ¿No os acordáis, dice, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Entonces, Pablo, en el versículo anterior, les recordó que estas enseñanzas las recibieron de él cuando estuvo con ellos personalmente. Es por eso que ahora él les dice que estas cosas ya las sabían. Ustedes ya saben esto. El problema, sobre todo para nosotros, es que ninguno de nosotros estuvimos cuando Pablo fue a Tesalónica, ¿verdad? Y les enseñó estas cosas personalmente. Por lo tanto, aunque ellos sabían de esas cosas, nosotros no tenemos ni idea, ¿verdad?, de qué se está refiriendo exactamente. Entonces, en la Biblia no existe ningún otro texto que hable específicamente sobre lo que va a referirse el apóstol Pablo aquí. Es por eso que este es de esos pasajes difíciles de entender e interpretar. Necesitamos escudriñar un poco más en la palabra para poder entender su significado, de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, ahora vosotros sabéis, fíjate lo que dice, lo que lo detiene, ¿no?, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De qué está hablando? ¿Qué es eso que va a ser detenido? El hombre de pecado. Sí, el verso 3 es lo que leíamos, ¿verdad? La apostasía, ¿no?, y el hombre de pecado. Hay algo que está deteniendo eso. Esto era lo que ellos ya sabían, lo que estaba deteniendo la manifestación del anticristo. Los tesalonicenses sabían que era exactamente lo que estaba deteniendo la ejecución de ese propósito satánico. Y Pablo utiliza, es muy interesante, fíjate lo que dice, Pablo utiliza el artículo determinado neutro porque dice lo que lo detiene, ¿verdad? Esto nos ayuda a comprender de qué se trata, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar de qué está hablando el apóstol Pablo aquí. Para empezar, como habla de algo neutro, él está hablando de un poder, ¿sí?, que está deteniendo al anticristo. Algo que nos puede llevar a descubrir qué era lo que lo detenía, es que es un poder mayor al que tiene Satanás. ¿Estás de acuerdo? Que tiene la capacidad de detenerlo. Ese poder, obviamente, ¿viene de quién? De Dios, ¿sí? No se manifestará cuando las fuerzas del mal lo deseen, ni cuando algún hombre lo desee, sino cuando Dios lo autorice. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, la razón de este impedimento tiene que ver también con el tiempo de Dios. ¿Por qué dice esto, no? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un tiempo debido, trazado, en que se va a manifestar, pero quien traza ese tiempo, obviamente, es Dios. Por eso te digo, la razón de este impedimento tiene que ver con el tiempo de Dios. El tiempo que Dios tiene dispuesto en su soberanía para que se manifieste el hombre de pecado. Aún en eso, Satanás no tiene control. Es Dios que va a controlar todas esas cosas, ¿recuerdas? Es un tiempo en el que Dios va a permitir esto. Pablo está diciendo que ellos sabían bien por qué causa no se podía llevar a cabo el propósito de Satanás con relación al hombre del pecado. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el verso 6. Perdón. El hombre de pecado, el anticristo, un día se manifestará, es lo que dice aquí. Porque así está escrito. Él no se manifestará, por lo menos no en un principio, con terror y espanto, sino como un hombre astuto, como vimos la semana pasada, un hombre sensato, inteligente. Pero va a suceder en el tiempo de Dios. ¿Sí? Son cosas que vamos entendiendo. Vamos a ir viendo pistas, digámoslo así, para al final saber de qué está hablando. ¿Okay? Verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pablo continúa diciendo que el misterio de la iniquidad ya se está ejecutando, ya se está llevando a cabo. ¿Sí? Recordemos que la palabra misterio en la Biblia se refiere a algo que anteriormente estaba oculto, pero que ya ha sido manifestado, ¿recuerdan? Muchas veces refiriéndose al misterio del Evangelio, al misterio de la Iglesia, ¿no?, que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ha sido revelado. En este caso, este misterio estaba oculto y ha sido revelado. No es igual que el Evangelio. ¿En qué sentido? Este misterio es revelado para aquellos que ahora creen. Porque aún los incrédulos no se dan cuenta que hay un gobierno que está ejecutándose el día de hoy y que tiene poder sobre ellos, que es Satanás. ¿Estás de acuerdo? Pero nosotros, creyendo en Jesucristo, estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta que ese misterio ya está en acción. Por eso está diciendo esto. Este misterio está en acción, el misterio de la iniquidad. Por lo tanto, a lo que se refiere no es al anticristo como tal, sino, en palabras del apóstol Juan, déjame decirlo así, el espíritu del anticristo es lo que ya está en acción ¿Recuerdas la semana pasada citaba Primera de Juan 4:3? Si quieres anota esa cita. Primera de Juan 4:3, donde dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y dice, y que ahora ya está en el mundo. No es el anticristo, es espíritu. ¿En qué sentido? Ese misterio de iniquidad. Lo que ya está actuando son seres espirituales enviados por Satanás, obrando con iniquidad en este mundo. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ya. La tribulación, por ejemplo, que los salonicenses estaban experimentando, tenía que ver ya con el misterio de la iniquidad que estaba en acción. Falsos profetas enviados por Satanás, ¿verdad? Pero también persecución por seguir a Cristo. ¿Sí? Ese es el misterio de la iniquidad que ya está en acción. Pero aún no había llegado la manifestación de la culminación de este misterio, que es el hombre de pecado, el anticristo. ¿Sí? Entonces Pablo dice, ya hay ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está ocurriendo, y eso muestra que va a culminar con la manifestación del anticristo. Pero esa manifestación aún no se ha cumplido. Pablo probablemente le está recordando esto. Esto que están viviendo es parte de ese misterio de la iniquidad. Pero no es que el anticristo ya se reveló. Por lo tanto, no están en el día del Señor. ¿Verdad? ¿Se recuerdan eso? Es lo que le está explicando. Pero ahora dice otra vez esto. Dice el verso 7. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Solo que hay... Dice, ¿quién al presente lo detiene? Anteriormente, Pablo se refirió a un poder, ¿recuerdas? Lo que decía en el verso 6, utilizando el artículo determinado neutro, ¿verdad? Lo, que lo detiene. Pero utiliza el artículo masculino y no el neutro, refiriéndose a una persona. Por eso dice esto. Solo que hay quien lo detiene. Ya nos presenta que es una persona. Verso 6 nos habla de un poder, pero aquí dice, es una persona que tiene este poder. Entonces, aunque ya está en acción el misterio de la iniquidad, alguien está deteniendo su consumación, la manifestación del hombre de pecado. ¿Verdad? Y dices, ¿quién es? Ahora sí que ya, pastor, dinos, ¿quién es? No sé. Ahorita vamos a ver quién es. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esta persona que está deteniendo esa manifestación va a ser quitada de en medio. ¿Te das cuenta de lo que dice? Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Otra pista es que este alguien será, como vemos aquí, será quitado de en medio. Nos va dando ciertas pistas. El que está deteniendo la manifestación del anticristo está obrando ahora en el mundo. ¿Te das cuenta de eso? Porque lo está deteniendo ahora en el mundo y continuará haciéndolo hasta que sea quitado de en medio. Entonces, vamos a recordar y recapitular las pistas que Pablo nos deja ver en este texto para tratar de entender a quién está refiriendo. En primer lugar, vimos que se refiere a un poder superior al de Satanás. ¿Estás de acuerdo? Después, en segundo lugar, vimos que este impedimento tiene que ver con el tiempo de Dios. ¿Recuerdas eso? El tiempo de Dios. El tiempo, perdón, el tiempo que Dios tiene dispuesto en su soberanía para que se manifieste el hombre de pecado. Aquí ya nos está dando ciertas pistas. Déjame recordarte algo que vimos en Mateo 24, verso 36. Mateo 24, 36 dijo Jesús, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino, ¿quién? Mi Padre, ¿recuerdas eso? Nadie sabe el día, la hora, el tiempo, solamente mi Padre. ¿Sí te vas dando cuenta de las pistas que nos da? Jesús está hablando del tiempo del fin, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Y nadie sabe el día en que comenzará el fin. Refiriéndonos a la última de las 70 semanas de la profecía de Daniel, ¿recuerdas eso? ¿Recuerdas que el reloj profético de Dios está detenido? La semana 69 se cumplió y falta una semana. desde cuando Jesús vino, murió en la cruz, se detiene ese reloj y falta una semana. Es el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a iniciar ese reloj profético? Dios solamente lo sabe. ¿Sí? Pero como hemos visto anteriormente, habrá un acontecimiento que reiniciará el reloj profético de Dios. El acontecimiento que marcará el inicio de esa semana, ¿cuál es? ¿Cuál es? El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces habla de un tiempo que Dios ha permitido y que va a permitir y que va a decir Dios en este momento. Entonces, si hay algo que lo está deteniendo, ese algo tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí lo ven? Ahora, como creyentes en Cristo, como parte de su cuerpo, que es la iglesia, piensa en esto, ¿qué es lo que detiene la maldad de nuestras vidas? Tú y yo sabemos que en nuestra vida hay pecado, ¿estás de acuerdo? O sea, seguimos en un cuerpo, en una naturaleza pecaminosa. Pero, ¿qué es aquello que nos ayuda a vivir en santidad? El poder del Espíritu Santo. ¿Ya te diste cuenta de quién está hablando? ¿Sí? Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay un poder. Más bien hay dos poderes que están luchando. ¿Te das cuenta de eso? En Gálatas vemos que es el poder del Espíritu Santo el que está en contra de la naturaleza pecaminosa, en contra de la maldad de nuestro corazón. De la misma manera, es el poder del Espíritu Santo quien se opone a la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo será manifestado, dando inicio a la última semana del profeta Daniel, la semana de la tribulación. Ahora, podríamos pensar que lo que lo detiene y será quitado es la iglesia, pero no es así. Lo que lo detiene es el poder que mora en la iglesia, el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. ¿Sí lo ven? Nosotros así como iglesia no tenemos el poder de detener ese misterio. No tenemos el poder de detener al anticristo. Es el poder que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y esto concuerda con lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos. Si quieres acompañarme, Romanos capítulo 11. Fíjate lo que dice el verso 25. Recuerda Romanos capítulo 9, 10, 11. Está hablando exactamente del plan de Dios con Israel. ¿Sí? Ya habló de la salvación, ya habló de los gentiles, justificación por medio de la fe, ¿verdad? Todos los que creen, ¿verdad? Pero aquí en específicamente está hablando de Israel, capítulo 9, 10 y 11. Es el contexto. ¿Sí? Fíjate lo que dice en el verso 25, porque no quiero, hermanos, aquí ya está hablando a los creyentes en Roma, gentiles, ¿no? La mayoría eran gentiles, había más creyentes gentiles que judíos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice, para que no seáis arrogantes. ¿Sí? Pablo viene diciendo cómo Dios permitió que Israel se endureciera para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar a la salvación. Nosotros que no éramos pueblo, nosotros que éramos que un olivo silvestre, fuimos injertados al buen olivo, ¿verdad? Eso viene hablando. Entonces, no quiero que sean arrogantes en cuanto a este misterio, en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. En parte. ¿Sí? O sea, es un error pensar que Dios ya se deshizo de Israel. Ya no lo reconoce como pueblo. No, todo este pasaje muestra que Dios tiene un plan con Israel. Falta esa última semana de Daniel, ¿recuerdas? Entonces, Dios permitió endurecimiento en parte. Pero ve lo que dice al final del verso 25. Hasta que haya entrado la plenitud de ¿quién? De los gentiles. Y luego todo Israel será salvo con la última semana. ¿Verdad? Pero lo que quiero poner atención es lo que dice aquí. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Realmente esto es lo que va a disparar el reloj profético de Dios. Hasta que el último gentil que Dios haya dispuesta en soberanía, acepte a Jesucristo como Salvador. ¿Te das cuenta de eso? Tú no sabes quién es ese último gentil, ni yo, pero bien podría ser tu vecino, tu tío, tu primo, tu esposo. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante esta pandemia, ante esta situación, ante cómo está el mundo de locos, lo que está pasando? Es predicar el Evangelio. Eso es lo que el mundo necesita. No necesita que hagamos marchas. No necesita que hagamos huelgas. Necesita que prediquemos el Evangelio. Seamos sabios. Como iglesia, seamos sabios. Este mundo necesita eso, que tú y yo anunciemos el Evangelio. Eso es lo que va a llevarnos al fin. El último gentil se va a convertir y ¡pum! Va a ocurrir el rapto. ¿Te das cuenta de eso? Necesitamos predicar el Evangelio porque no sabemos quién es el último gentil, ¿sí? Que se va a convertir a Cristo. Pero ese es el tiempo de Dios, ¿sí? Por lo tanto, como iglesia, debemos de estar haciendo esto, predicando el Evangelio, ¿sí? La Biblia habla de no conformarnos a este mundo, de renovar nuestro entendimiento. ¿Estás de acuerdo, Romanos 12? Renovar nuestra forma de pensar, pensar con cordura, pensar sabiamente, pensar de acuerdo a lo que Dios ha establecido, estipulado, quién es Dios y lo que va a hacer. Me duele ver creyentes que quieren salvar este mundo, que quieren luchar por los ideales, filosofías de este mundo, pero no pueden predicar el Evangelio. Yo no digo que no trates de rescatar a los perritos de la calle, no que hagas buenas obras, etcétera. Pero si tú no estás enfocado en predicar el Evangelio, no estás entendiendo cuál es el llamado que tienes como iglesia de Jesucristo. Lo que este mundo más necesita, y lee Romanos 8, la creación gime por esto. La creación le duele y dice, estoy esperando esto, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Recuerdas Romanos 8? Que es cuando el último gentil se convierta. Gime esperando, porque dice va a ser libertada de esa esclavitud, de ese dolor. Y nos vemos ridículos peleándonos, haciendo huelgas, ¿verdad? En lugar de estar predicando el Evangelio. No estamos entendiendo cuál es nuestro llamado. Necesitamos predicar el Evangelio. Más en este tiempo que estamos viviendo. ¿No te has dado cuenta que eso es lo que la gente necesita? Bien, esto es lo que Pablo está hablando, regresando a Tesalonicenses. El único que puede imposibilitar las fuerzas del mal, especialmente el líder de ellas, que es Satanás, solo puede ser una persona divina. Ya que es más poderosa que el diablo mismo. Es Dios. Además, Pablo se refiere a un misterio de iniquidad que ha estado presente desde los días de la iglesia primitiva. Hasta ahora, ¿te das cuenta de eso? Porque Pablo hace casi 2000 años le dijo a los tesalonicenses, ya está en acción, ya está sucediendo. Y después de tantos siglos sigue sucediendo. Durante siglos ha estado obrando el misterio de la iniquidad, pero el que lo detiene lo ha estado haciendo por todo este largo tiempo, por más de 20 siglos. Eso solo lo puede hacer un ser eterno. ¿Estás de acuerdo? El eterno Espíritu de Dios. El poder de Dios está obrando hoy en la tierra por medio de la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Es lo que dice el texto. Ahora es importante notar que dice que será quitado de en medio, no que será quitado del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. Es Dios. ¿Estás de acuerdo? Es omnipresente. Y Él estará presente aún en el periodo de la tribulación. ¿Por qué? Porque aún en ese periodo habrá quienes se conviertan y crean en Jesús. Lo puedes ver en Apocalipsis. Obviamente cumpliéndose la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces no pienses que va a ser quitado en el sentido de que ya no va a estar aquí en la tierra y se va a ir con la iglesia. No. La iglesia nos vamos a ir, pero será quitado de medio. Se refiere a la manera en que el poder del Espíritu Santo ha estado obrando por medio de la iglesia. eso es lo que será quitado, eso es lo que se quitará de en medio, cuando la obra del Espíritu Santo haya terminado en la iglesia, como veíamos con el último gentil, ¿sí? Entonces iniciará la manifestación del anticristo. Entonces, que sea quitado de en medio significa que el Espíritu Santo se hará a un lado para dejar libre el camino que el día de hoy está obstruyendo a fin de que Satanás no lleve a cabo su último propósito perverso. Pero va a ocurrir, dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra que se traduce por manifestará, cuando dice entonces manifestará aquel inicuo, en griego es apocalupto. Ya hemos hablado de esta palabra, ¿recuerdas? Anteriormente. La misma palabra que usó en el verso 3, ¿no? Si te diste cuenta, habló de esta manifestación. No va a suceder hasta que se manifieste el hombre de pecado. La usó en el verso 6, ¿no? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, y lo repite en el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿sí? Recuerda que esta palabra apocaluptus significa quitar la cubierta, literalmente. ¿Te acuerdas de eso? Como una obra de arte que está ahí, pero está tapada. Entonces van a quitar la cubierta para que todos la puedan ver. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo, porque ya está en acción. Pero está oculta, está cubierta. Se quitará esa cubierta. Y es así porque, como vemos, el misterio está en acción. Está presente, pero aún no se ha manifestado como tal. Pero eso ocurrirá cuando el Espíritu quite su restricción y permita que ese inicuo se manifieste. ¿Sí? Esta palabra inicuo es muy interesante en el texto original, la palabra que Pablo usa. Es el término anomos, que literalmente significa sin ley. Sin ley. Es el nombre sin ley, ¿verdad? Y muchos éramos así, ¿verdad? Así en nuestra juventud nos sentíamos los hombres y mujeres sin ley, ¿no? A mí nadie me va a regir, ¿no? ¿O a poco no pensabas así? Dices, no, aún pienso así, pastor. Bueno, espero que no. Porque cuando una persona no quiere seguir la ley, la Biblia lo llama inicuo. ¿Te das cuenta de eso? Digo, muchas veces es un sinónimo de perverso, pero es esto, sin ley. Este hombre es así. No se sujeta. No se somete. Claro, por voluntad propia, porque él está sometido a esa restricción del Espíritu Santo, pero por voluntad propia no lo hace. Ahora, muchos inicuos se han manifestado durante la historia humana, pero ninguno como este. Ninguno como este, que se manifestará en el tiempo de Dios. Va a seguir hablando de él, sobre todo de su obra. La siguiente semana lo vamos a ver. Pero antes de hablar más sobre este inicuo, Pablo nos recuerda su fin. Y quiero terminar con esto el día de hoy. Fíjate lo que dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Me encanta eso. Y dije, sí, aquí voy a terminar el día de hoy. ¿Verdad? Quien el Señor matará con el espíritu de su boca. En el texto original dice, a quien el Señor Jesús. Omite el nombre del Señor Jesús. No sé por qué la Reina Valera lo omite, pero lo que Pablo está diciendo tiene mucho peso y mucho valor para nosotros. Jesús es el Señor. ¿Verdad? Jesús es Jehová, es lo que está diciendo Pablo aquí. Y Jesús matará al anticristo. ¡Wow! ¡Mi Señor! ¿Te das cuenta de eso? Tiene todo ese poder. Él va a terminarlo. Es posible que Pablo tenga en su mente al profeta Isaías al citar este versículo, este pasaje de Isaías 11, verso 4. Quizás ahí en tu Biblia, si tienes referencias, va a aparecer esa cita. Déjame decirlo. Y precisamente viene hablando de Jehová. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Pero ve lo que dice a continuación. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. al inicuo, al hombre sin ley. Eso es lo que espera. Muchos el día de hoy tienen ese espíritu del anticristo. No son el anticristo, pero tienen ese espíritu. Todo aquel que no ha creído en Jesucristo tiene ese espíritu, porque va a estar en contra de él. ¿Te das cuenta de eso? Ahora no creas y digas, bueno, entonces yo soy el anticristo. No. No seas tan orgulloso, no creas que eres él. Pero sí, estás de ese lado. Y Jesús va a venir a terminar un día con todo eso. De esa forma. Dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. El verbo que se traduce por matar no es la palabra griega que comúnmente se usa para matar. La palabra que utiliza significa más bien desgastar, reducir o consumir. Será reducido a impotencia, es lo que está diciendo. Castigado con muerte eterna. No será aniquilado, como hemos hablado acerca de eso. No será aniquilado en el sentido de que de algo que deja de existir, sino que será reducido en potencia, enviado al lago de fuego. El Señor Jesús terminará con el anticristo solo con el espíritu de su boca. ¿A qué se refiere esto? Creo que se refiere al modo en que el Señor Jesús ejercerá su juicio. Jesús mostrará su omnipotencia como Dios, con el espíritu de su boca. Ve de qué está hablando el espíritu de su boca. ¿De qué está hablando? Su palabra, ¿estás de acuerdo? En la creación las cosas que no existían, lo puedes ver en Génesis 1, existieron, ¿por qué? ¿Por qué existieron? ¿Has estudiado Génesis? Por la palabra de Dios, por la palabra de su boca. Quien simplemente habló y fue hecho. Un milagro. ¿Crees eso? ¿O crees el engaño, la mentira de que vienes del Big Bang y del mono y todo esto? ¿Te das cuenta cómo esas doctrinas niegan el poder de Dios de esta forma? Pero al final ese poder va a destruir a todo aquel que no haya creído. Dios habló y fue hecho. Y de ese mismo modo actuará para destruir la maldad. Jesús hablará y el anticristo y su poder serán reducidos. Y dice, y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra destruirá significa literalmente reducir a inactividad. En la Biblia se traduce en otros textos como inutilizar, anular, invalidar. Así, con el resplandor de su venida. Y la palabra resplandor en griego es muy interesante. Es un sinónimo de parousia, que hemos estado hablando de eso, la venida de Jesús. Por lo tanto, es una referencia a la venida del Señor. En ese momento será la segunda venida del Señor a la tierra. ¿Recuerdas que te había dicho eso? La primera vez que se presenta cuando comienza la parousia es el arrebatamiento. No viene a la tierra. Viene por su iglesia. Pero en ese momento Jesús va a venir a la tierra. ¿Sí? Jesús va a venir en el monte de los olivos, dice Zacarías, y va a partir la tierra. Y va a juzgar. No habrá una pelea, no habrá una lucha como tal. Simplemente el Señor Jesús se manifestará así en toda su majestad y gloria como el Rey de Reyes apareciendo desde el cielo, y eso será suficiente para destruir al inicuo. Al hombre de pecado, al anticristo, aquel que va a estar atormentando a los hombres durante ese periodo. Aquel que tendrá el poder de someter y aterrorizar al mundo entero. Será destruido solo con la majestad y la palabra del Señor Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Quiero terminar con esto. Acompáñame a Apocalipsis. Vamos a ver esto. ¿Cómo va a ocurrir? Apocalipsis 19, por favor. Hace unas semanas te decía, lee Apocalipsis, ¿no? Trata de leerlo sin dormirte. Pero sobre todo los últimos versículos, que es cuando acontece todo esto, ¿no? Los últimos capítulos, capítulo 19, 20. Fíjate lo que dice ahí. después de las bodas del Cordero, dice el verso 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Fíjate lo que dice el verso 15. De su boca sale, ¿qué cosa? Una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ve lo que dice el verso 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, o sea, el anticristo, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados, la bestia, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados, ¿cómo? ¿Te das cuenta? Vivos. Por eso decía, no es aniquilación. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí es donde Jesús va a venir. Y va a terminar con él de esta manera. Ahora déjame mostrarte un verso más donde nos habla de ese fin. Capítulo 20. Y adelante Apocalipsis, verso 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿dónde? Ahí lo vemos los tres. El diablo, la bestia, el falso profeta, juntos en ese lugar, que dice así, lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es su fin. Ese es su fin. Leer Tesalonicenses y ver, ay, este hombre es inicuo, este hombre va a estar haciendo esto, puede traer cierto temor para nosotros. Obviamente, tú y yo no vamos a estar aquí, se ha escrito en Jesucristo, ¿estás de acuerdo? Pero recuerda cuál es su fin. Ese es el fin de este hombre. Nuestro Señor va a acabar con él de esta manera. Entonces, el Espíritu Santo, quiero que veamos esto. Este pasaje nos habla de esto, del misterio de iniquidad, del hombre de pecado, de su manifestación, pero sobre todo nos habla del poder de Dios. El Espíritu Santo es quien está deteniendo el misterio de la iniquidad, ¿verdad? La revelación del anticristo. Pero al final, cuando sea revelado, nuestro Señor Jesucristo terminará con él. Eso es lo que nos está enseñando. A pesar de que ese hombre tendrá mucho poder, Dios sigue siendo Dios. Y así como Dios lo está restringiendo, un día Dios va a terminar con él, simplemente con su sola presencia. En verdad podemos decir junto con Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta de eso? Esa es nuestra esperanza. Esa es mi esperanza. Yo no tengo temor por esto, porque sé en quién he confiado. Aquí la pregunta sería, ¿de qué lado te encuentras tú? ¿De qué lado estás? ¿En qué reino estás el día de hoy? Entrégale tu vida a Cristo hoy si no se la has entregado. Quizás no hay otra oportunidad. Entrégale tu vida al Señor. Ten esta confianza, esa seguridad, esa esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser bueno con nosotros, por darnos una esperanza. Tu palabra lo dice así, una esperanza viva. ¿Por qué? Porque tú vives, Señor. porque la muerte no te detuvo, Señor. Y así, con ese mismo poder, el día de hoy tú detienes, Señor, este misterio de la iniquidad por medio de tu Espíritu Santo que está en nosotros. Pero está escrito, Señor, en tu tiempo se va a manifestar este hombre, Señor, que va a atormentar la tierra de esta manera, Señor, al final del periodo de la gran tribulación. Nosotros, Señor, como iglesia, ya no vamos a estar aquí, lo sabemos. Vamos a estar contigo, Señor. Pero el día de hoy podemos ver tu poder, Señor. No solo deteniendo, como veíamos, a este hombre, sino terminando con él, Señor. Cuando tú vengas a esta tierra y pises esta tierra por segunda vez, Señor, vas a venir con todo tu poder, con toda tu gloria. Señor Israel, tu pueblo, Señor, va a llorar, dice tu palabra. Va a llorar. Porque se van a dar cuenta de su error. Señor, hoy es el día para nosotros de creer en ti. Los que no han creído, Señor, yo te pido, Señor, que puedan poner su fe en ti, Señor, tengan esa esperanza que los creyentes tenemos, Señor. Señor, ayúdanos, como vayamos como iglesia, a predicar tu evangelio, entendiendo que eso es lo que más necesita la gente, Señor. Por favor, ayúdanos a ser sabios, prudentes, Señor, entendiendo los tiempos, las sazones de lo que tú vas a hacer y estás haciendo ahora, Señor. No queremos ser insensatos. Señor, gracias. Y gracias sobre todo por esta esperanza. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque esto cada vez se pone más corrupto, más feo, Señor, un día va a llegar esa justicia tuya, Señor. Un día vamos a estar contigo. Para nosotros un día eso va a terminar. Pero un día vamos a regresar contigo, Señor. Y vas a traer tu justicia, Señor. Y todos, Señor, te van a reconocer como Señor. Todos van a doblar su rodilla delante de ti, Señor. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, todos. Pero el día de hoy, Señor, nuestra oración es que todos los que estamos aquí podamos doblar nuestra rodilla a ti, Señor. Reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Como el fiel y verdadero, Señor de señores, Rey de reyes. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por ser ese gran Dios. Gracias por salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén.